Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 232. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a estar hablando de la tercera temporada de Rick y Morty, una serie animada que por lo menos a los acá presentes nos tiene fanatizados, ¿no?
Sí, fanatizados, indignados. Es como una revolución de pareceres que...
Muchos sentimientos al respecto.
Sentimientos encontrados.
Creo que la indignación a la que te referís es particularmente por cómo terminó esta tercera temporada, ¿no?
Sí, sobre todo porque en vista general de la temporada creo que bajó un poco de nivel a lo que nos venía teniendo acostumbrados. Si bien tiene igual unos capítulos, todos los capítulos en realidad tienen cosas muy buenas y otros que ya son una maravilla en su totalidad.
Yo estoy de acuerdo con que probablemente la segunda temporada es superior a la tercera, pero vos dirías que la primera inclusive te gusta más que la...
No, creo que la segunda está arriba de todo y sí, puede ser que la primera y la tercera estén como bastante parejas en ese sentido.
O sea, son muy diferentes entre sí, pero quizás parecidas en calidad.
Creo que lo que tiene la segunda temporada es que tenía un sentido de continuidad mucho más claro. O sea, sabías que un capítulo venía después de otro y que las cosas se iban dando de cierta manera y que se iban desencadenando. Bueno, y además el final de temporada del segundo fue espectacular. Y en comparación a este, que fue como...
Sí, un capítulo del medio perdido entre
sí,
muchos
sí,
otros.
Sí, fue el séptimo capítulo que decidieron mandar al final.
Creo que eso es lo más llamativo de este final de temporada, no solo en sí mismo, sino en comparación a las dos anteriores, porque las dos temporadas anteriores tenían capítulos más interesantes. Sí, estoy de acuerdo, lo que mejor tiene la segunda temporada, que hace que sea la mejor, más allá de que tres o cuatro capítulos, no sé, para mí son de las mejores media horas de animación hechas para la televisión, el de los parásitos de la memoria, el de la batería sí. De la nave espacial de Rick, siguen siendo insuperables, si bien, como decía vos, Nico, en la tercera hay algunos capítulos que le hacen competencia.
Sí, y en la primera tenemos también el capítulo de los Cronenbergs, que es la primera vez que vemos que tienen que cambiar de realidad, que es como...
Es uno
de los más shockeantes de todos.
Te vuela la cabeza. Pero sí, a lo que ibas a que la segunda temporada tenía esto de que empezaron a expandir el universo y empezaron a darle más continuidad. Que eso, naturalmente, hace que las cosas se sientan que tienen más peso, las acciones de Rick tienen mayor consecuencia, etc. En esta tercera temporada me parece que dieron un paso atrás y, como decís vos, las podrían haber ordenado de manera diferente y capaz ni siquiera se notaba.
Sí.
Bueno, nuestra idea era... hacer un repaso capítulo a capítulo porque todos merecen ser discutidos. El primer capítulo lo discutimos en el podcast anterior, el primer podcast que le dedicamos a Rick y Morty con Ale, que fue un podcast que aprovechamos a hablar de la primera y la segunda temporada, que no habíamos tenido la oportunidad, pero aparte acababa de salir este primer capítulo como una broma del Día de los Inocentes, como una antibroma del Día de los Inocentes, la mejor jamás hecha, en mi opinión. Así que yo ya siento que ya opiné, pero como es discutible que sea el mejor capítulo de la temporada... quería escuchar sus opiniones.
Para mí igual es el mejor capítulo de la serie. Yo tengo esa consideración. Más allá de lo que fue el capítulo en sí, fue cómo salió en el momento en el que aparece, que todos estábamos pensando, bueno, más o menos Rick and Morty salió en junio, algo así. Te estabas preparando y de repente te enterás que estaban pasando por streaming el capítulo de manera repetida. Además, es un capítulo que yo volví a ver muchas veces, pero la primera vez que lo ves no podés creer que todas esas cosas estén pasando. No podés creer que todo haya sido parte de un plan de Rick. Primer momento en el que vemos realmente la oscuridad que tiene Morty adentro. Me parece que eso es algo bastante importante. Él le dispara a Rick sin haber visto la etiqueta de la pistola. O sea, él le disparó para matarlo.
Sí, fue como el primer indicio de como esta cosa que cada vez tiene más peso, que es Morty, está podrido ya de
claro,
todo lo que
están
viviendo.
Claro, y que, bueno, tiene sentido que después aparezca ese Morty del que ya vamos a hablar. Por algo está. Creo que todos los Mortys tienen esa capacidad en el fondo. Simplemente algunos deciden borrarse los recuerdos y no pueden avanzar sobre eso. Eso es algo que está bueno desarrollar después. El capítulo a mí me parece espectacular, lo de la salsa Szechuan es el toque gracioso, digamos, de lo que todos nos acordamos, pero en sí te demuestra esto, Rick es una persona que es imparable, no importa lo que intenten, el tipo te va a destrozar siempre, y más que nada ese Rick.
Este Rick en particular.
Este Rick en particular es el más Rick de los Ricks, es lo que dice Morty en ese momento.
Sí, es como si fuera el Rick original y después de ahí derivaron todos los otros.
Claro.
Pero lo que tiene también ese capítulo, que a mí me encantó, vale decir también, también empezó a hacer algo que después entra en sintonía con el final de esta temporada, de lo que hablábamos hace un cachito, que es la cuestión de solucionó todo en un capítulo y algo que era muy rico para poder ir desarrollando, lo dejó ahí. Y es un chiste de parte de los creadores, como lo es también el hecho de terminar con un capítulo que es súper random. Y son cosas que decís, uy, bueno, está bueno en el momento, pero después si ves la totalidad de la serie es como que un poco te empieza a hacer ruido.
Sí, a veces algunas de esas provocaciones terminan por ahí afectando a la serie más a la larga, ¿no? En el primer capítulo resuelve un montón de cosas que pensábamos que quizás iban a tener consecuencias a través de más de una temporada. El último de esta temporada hace todo lo contrario. El desafío que se ponen ellos es subvertir absolutamente las expectativas que podías tener, pero además, con lo que usan para subvertir, igual quedé satisfecho. Que ahí empieza a ser discutible si lo lograron o no, porque una de las cosas que vos decías que tiene más interesante este primer capítulo, que estoy de acuerdo, es uno de mis favoritos también, de por ahí está en el top 3 con los otros dos que mencioné antes. Por ejemplo, parece que entre Morty y Rick van a estar enemistados, no solo por eso que dijiste vos, sino por cómo termina, con esa reversión del monólogo del final del piloto.
Sí.
Pero después en próximos capítulos están de aventuras, de nuevo. Inclusive hay aventuras que comienzan, que de nuevo es un chiste, pero la aventura que parece que se van a ir a Atlántida y al final no vimos eso, están repasándola bien juntos.
Todos nos quedamos con las ganas de ver qué pasa en Atlántida, sí. ¿No? Porque ellos es como, oh, eso fue espectacular, lo vamos a hacer todas las semanas. Y como, ¿qué pasó?
Bueno, a mí no me sorprendería que en una futura temporada haya un capítulo.
Sí, va a
que...
haber un capítulo, yo lo estoy esperando.
Sería claro. Re divertido. Que aparte sea como la segunda visita a Atlántida. Y que todo el mundo diga, sí, ¿te acordás como aquella vez? Sí, estuvo buenísimo.
Sí, como hicieron
con Vindicators. Vindicators 3 y era como, che, me perdí 2.
Claro,
yo
claro.
Posta me puse a fijarme. Hay un capítulo del momento que me olvidé.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó? Dudar.
De hecho, lo gracioso es que Vindicators 3 y a Rick y Morty los habían llamado una sola vez, después te enterás. O sea, claro. La segunda ni ellos sabían. Pero sí. Bueno, cuestiones que desaprovechan todo eso quizás. O sea, por un lado, Nico, lo que decís vos.
Sí.
Resuelven todo demasiado rápido. Y por otro lado, las cosas que podrían salir de ese primer capítulo, también se desaprovechan. Es algo bastante raro.
Sí, yo creo que, primero, bueno, la resolución igual me pareció muy buena, esta especie de hacer caer la economía, que es como, bueno, sí, era obvio que...
Es tenía... lógico, me encanta que vaya por ese lado.
Sí.
El tipo puede usar todas las armas del universo para destrozarlos y los ataca por el lado de la bolsa. Me parece brillante.
Sí, sí, la idea de meter esos condimentos realistas en algo sí. Que es súper ciencia ficción está buenísimo. Y también el otro costado que me pareció reinteresante de cómo lo desarrollaron a lo largo de la temporada es que en el primer capítulo se da lo de la separación de Jerry y Beth.
Se podría decir que eso es lo que más trae consecuencias a través de la temporada que sucede ahí en este primer capítulo. De hecho, el segundo capítulo, que es la parodia de Mad Max Fury Road, yo diría que es uno de los más flojos o menos especiales de una temporada, que la mayoría de los capítulos tienen algo fuerte y especial.
Sí.
Lo más interesante es ver el desarrollo que tiene Summer en ese capítulo y un poco algo que, como decíamos, va a ser recurrente, que en el caso de este capítulo es la reacción de ellos dos a el divorcio.
Yo me pasó algo rarísimo con ese capítulo, que la primera vez que lo vi fue como que, uy, lo re disfruté, Mad Max,
sí.
Todo el quilombo que había me pareció deslumbrante. Y la segunda vez que lo volví a ver era como, pará, no lo estoy disfrutando ni un poco. ¿Qué pasó en el medio? En el medio lo que había pasado es que habían habido otros episodios. Pero sí, como decís vos, es muy interesante cómo reaccionan tanto Morty como Summer ante cómo están lidiando con todo lo que es la separación. Y bueno, lo llevan a niveles mucho más grandes por
la
toda...
relación que entabla Morty con ese brazo, que
sí.
Se tira a matar a una persona, Summer enganchándose con este tipo, siendo una sacada. Y eso me gusta, es como que empezamos a ver que toda la familia Smith-Sánchez es mucho más Sánchez que Smith.
Sí.
Mucho más. Y acá se lo vemos en Summer, que ya lo habíamos visto, pero muy poquito en las temporadas anteriores. Y acá ves que... Como que hasta Rick en un momento se sorprende, es como, wow, bueno, pará.
Yo creo que en toda la temporada encima se da eso de que en cada uno de los personajes de la familia ves el costado Rick de
sí,
cada uno.
Sí.
Menos de Jerry. Jerry no...
No, un poco en Jerry
ahora
con lo
me...
del Weirdly Dearly que él intentó asesinar y
es
todo,
cierto.
Es un poco
ahora,
falta de
ahora
código.
Que pensar, sí. Una de las mejores cosas que tiene esta temporada es, me parece, el desarrollo extra que le dan a los personajes. Quizás es una temporada más de desarrollo de personajes que desarrollo de la trama principal, de expansión del mundo y yo qué sé. Porque no solo Jerry tiene momentos muy buenos, de los mejores que tuvo hasta ahora, también tuvimos los mejores capítulos de Beth hasta ahora. Mismo con Summer. De hecho, algo que queda raro en una serie que se llama Rick y Morty, ¿no les da la sensación de que...
Hubo poco Morty.
Fue la serie de Rick.
Esta fue la temporada de Rick.
Rick y Alien.
Sí, hubo poco Morty. Y lo extrañabas a Morty en realidad. Cuando no estaba, era como... Y Morty, mostrame un poco más.
De hecho, hay dos capítulos que vienen un poco después, pero ya que estamos podemos hablarlos ahora, que me parece que son capítulos muy espejados, que es Rick con Jerry,
sí,
en el capítulo de Weirdly Dearly, y Rick y Beth en el capítulo en donde van a Fruppyland. Para mí son claramente dos capítulos como espejados entre sí, porque siempre el padre que queda libre tiene una aventura con los dos hijos, mientras Rick tiene un... De hecho, es muy gracioso. Algo que no había notado en otros capítulos, las otras temporadas, quiero decir, es que todo lo que sucede precrédito siempre es la premisa. Y en el de Jerry es muy gracioso cómo está Jerry viviendo una vida súper triste en su departamento de soltero.
Es uno de los mejores comienzos que tuvo esta temporada.
Y aparece Rick y se lo llevan bolas. Y lo último que escuchamos antes de que empiece el crédito es: este es un episodio de Rick y Jerry.
Sí, como... incluso el hecho de que lo agarra de la cama y se lo lleva arrastrando es como el primer capítulo de la primera temporada, sí, que era un poco así. Sí, sí, en cuanto a lo de Morty, sí, el único capítulo que se ve que decís, bueno, está trabajado el personaje más allá de lo del Evil Morty, es el capítulo que se sacan las toxinas, mm-hmm, y ves el otro costado de Morty, que es como un chabón. Ves los dos costados en realidad de ambos personajes, porque Rick sin sus toxinas es como, se preocupa más por el otro y por lo que está sucediendo, y Morty es como quiere disfrutar de toda esta canchereada y esta forma de sentirse.
Pero a la
bien
vez no lo quiere a Morty. Eso es algo recontra interesante. Cuando él se libera de las toxinas, parte de lo que Rick considera toxinas, parte de lo que son toxinas dentro del cuerpo de Rick, es el preocuparse por su nieto.
Esa es la vuelta de tuerca interesante, sí, de ese capítulo, que a mí también es uno de los que menos me voló la cabeza. Rick, en esos saltos de inteligencia que nadie más tendría, se da cuenta de que es imposible que una máquina sepa lo que es tóxico, sino que detecta lo que te parece tóxico, sí, a vos. Es una muy buena vuelta de tuerca, que el villano es el que... o sea, el supuesto villano...
Sí, está preocupado...
es el que se preocupa
realmente por Morty.
Ese capítulo lo que tiene igualmente es que Morty es insoportable.
Ahí
es
le dice Little American Psycho en un momento.
Morty tiene una voz insoportable de por sí. Cuando monologuea, te lima.
Sí,
y especialmente con las características de la personalidad del Morty que vemos ahí.
Ese Morty, sí, confiado es infumable. No
es
te
infumable.
Lo bancás.
La escena que está cenando con Jessica es como, pará, bajá dos
Ay,
cambios,
sí,
chabón.
Lo querés golpear.
Sí. Ahí te lima. Ahí tipo decís... mejor que no parezca tanto. Tal vez la serie se da cuenta, ¿no?, que Rick es el personaje más importante, pero necesita a Morty.
Sí, es parecido.
Y él también lo dice, sí, yendo para el lado ya el capítulo de Beth, cuando vuelven de Fruppyland, que en el momento en el que Rick dice, bueno, ya está, me cansé, y vuelven a la cocina y le dice, estamos en medio de una aventura. Y no, para que sea una aventura falta Morty.
Claro,
se
claro.
Lo dice directamente.
Dice, tiene que haber consecuencias, claro, tiene que haber algo que me convenga hacer a mí y obviamente Morty.
Sí.
Volviendo para atrás, en el de Jerry, bueno, tiene uno de los mejores chistes de la temporada, que es todo lo relacionado al campo de inmortalidad.
Sí.
Se lo lleva a un casino.
Hay que cuidarlo. Es parecido a lo que también en el otro capítulo, que es como la antítesis de este, y es muy similar, lo de Fruppyland, que también era como estaba todo asegurado para que a Beth no le pase nada.
No había encontrado ese. Sí, claramente.
Es como que ve la fragilidad en estos personajes adultos.
Claramente son capítulos que se conectan entre sí, pero ese es un detalle que no sí, me había dado cuenta. Es muy bueno el chiste de cuando se destruye el campo de inmortalidad.
¿Lisa?
Y el nene. La nenita creo que mata al hermano.
No, el nene mata a la hermana. Sí.
Horrible.
Lisa, es muy duro, porque sí, estás en un capítulo en el que no paras de reírte y de repente te meten ese chiste que es recontra negro.
Y no lo ves nunca más.
Y queda ahí.
Y queda ahí.
Como, ese pibe acaba de matar a la hermana.
Es excelente. Después de la destrucción de este lugar, tenemos momentos muy fuertes entre Rick y Jerry, en donde Rick... Ahí entran las opiniones de cada uno. No sé si cruelmente, no sé si tiene razón, pero lo acusa a Jerry de ser un lobo en piel de cordero, básicamente.
Sí. Siempre estar en el papel de víctima para sacar provecho de ello.
Tal vez lo hace, pero no consciente.
No consciente, y aparte no de una forma tan condenable.
Como los actos de Rick.
Como los actos de Rick.
Claro.
Por ahí tenés razón, pero vos sos el psicópata.
Lo que está bueno es que ambos personajes tienen su momento de sincerizarse con el otro.
Eso es lo que tiene de más interesante ese capítulo, ¿no? Que es algo que no habíamos visto hasta ahora. Igualmente, uno de los mejores momentos de toda la temporada es uno de los momentos también más delirantes, que es cuando rompen el campo de contención.
El viaje de Pepa adentro de Rick and Morty, fue eso.
Increíble. Que aparte nos tenemos que imaginar que no solo, o sea, nosotros lo vemos como algo lisérgico, pero aparte después te agregan el ribete de... que estuvieron siglos
¿sí?
teniendo ese viaje.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 mezclando, le dice
como... sus esencias. Sí. Rarísimo, boludo. Es como la segunda parte de otro momento fantástico de la segunda temporada, que era el video
Goodbye
de música.
Moon. Claro. Sí. El homenaje a Bowie dentro de Rick and Morty.
Hermoso.
Creo que antes de eso pasa uno de los capítulos que en el momento que lo vi dije, porque es parte de la premisa, dije, ¿van a hacer un capítulo de esto? Pero después termina siendo también uno de los mejores, que es el de Pickle Rick.
Sí, es sí. muy bueno. Y otra vez, volviendo, es bueno por lo que pasa con toda esta sesión de terapia que tiene la familia y cómo los hijos se ponen por sobre los padres diciendo, no, sos una boluda, le,
sí,
le están diciendo
y queremos
a la madre.
Ir y le están pidiendo que necesitan ir, que claro. necesitan esa instancia. Y Beth está ahí cuando la psicóloga le empieza a hablar, que es Susan Sarandon, la psicóloga, sí,
excelente.
Es excelente. Ah, sos una de esas. Y le empieza a putear directamente a la psicóloga.
Sí. Y después que... la psicóloga le tira unas verdades que nunca nadie le había
dicho. El monólogo final de la psicóloga que le dice a Rick cuando Rick llega hecho un pepino.
Sí, pique el robot.
Cuando
más,
es un sí. pique, sí, el pique Rick. Es espectacular.
De hecho, me hubiera encantado. Está tan bueno el personaje de la
me
terapeuta.
Me hubiera gustado verla de nuevo.
Que hubiera estado bueno que haya otro.
Bueno, Morty lo dice. Vamos a volver.
Vamos a volver.
Me
y es como.
Y nadie le da bola. Sí.
Es que ahí tenés otro factor. Están los personajes completamente negados a reconocer sus fallas y lo que les está pasando.
Bueno, ahí pasan dos cosas para mí. Una, empezamos a ver que Beth está mucho más enferma de lo que creíamos hasta ahora. Y por otro lado, estamos viendo que Morty y Summer, con todo lo que están teniendo que vivir, te pone contento ver que están mucho más sanos de lo que uno creería.
Sí.
Después hay varios momentos a través de la temporada en que te das cuenta que, de nuevo, con todos los momentos horribles, podrían estar convirtiéndose en peores psicópatas que Rick.
Sí, no están tan mal como uno pensaba en un principio.
Y eso es lindo. Eso es una de las cosas de desarrollo de personaje que tiene esta temporada que más interesantes me parecieron.
Es que terminan siendo mucho más conscientes y hablando más lógicamente que los padres. En el capítulo en el que, creo que es el de Jerry, que la subtrama es Summer queriendo agrandarse las tetas con una máquina de... que una de las máquinas de Rick. Beth quiere arreglar las cosas por su cuenta y Morty le dice, no sabes cómo hacerlo, llamemos a Rick. No, yo puedo, qué sé yo, que esté en esta fase de divorciada, enojada con la vida.
Sí, prevalece el egoísmo de ella que el bienestar de la hija.
Exacto.
Que tiene una inseguridad enorme con su cuerpo.
Y jamás, no lo habla con ella.
Claro.
Y... el único que está ahí hablando de eso es Marty. Vemos que los pibes son muchísimo más maduros y que además tienen que enfrentar una realidad que no tendrían por qué hacer.
Sí, creo que la diferencia con otras temporadas es que los estás viendo crecer posta
sí.
a ellos.
Otro muy lindo detalle de ese capítulo es cómo Morty vemos que la quiere mucho
sí.
a Summer. Ese capítulo en particular tiene uno de los mejores chistes de la serie completa, que es el de los telemarketers adentro de la maquinita.
Es espectacular.
Otra vez, volviendo al realismo dentro de...
Claro, bueno, ve el botón, apriételo.
Fantástico.
Y salen corriendo.
Que aparte, cuando escuché eso, siempre como en Rick y Morty tu cabeza, viste, va a mil. Y es un Simpsons 2017 en ese sentido, ¿no? Hoy en día ves un capítulo clásico de los Simpsons y te das cuenta, ah, eso es el ciudadano.
Sí.
Bueno, Rick y Morty es... eso a 1000 kilómetros por hora. Entonces cuando ven que hay un numerito de ayuda, yo digo, qué raro, porque esta máquina obvio que la hizo Rick, ¿dónde la va a ir a comprar? Y no, en realidad Rick había puesto una oficina de telemarketing adentro de su propia máquina.
Que tiene toda la lógica del mundo porque ya había hecho lo del miniverso adentro
claro.
de la nave.
Es excelente, es un chiste que te hace cagar de la risa en el momento y después te quedas pensando y... te reís de nuevo por lo enfermo que es eso, que tiene tres bichitos esclavizados por si alguna vez él mismo tiene que preguntarles algo. Es rarísimo.
Sí, incluso la escena que tienen estos bichitos, se ponen a hablar de laburo y dicen, no, pará, relajemos, no hablemos de laburo. Es como...
que también es una cosa típica del mundo real cuando
claro.
salen con colegas laborales. Otra cosa que quería decir sobre la madurez de Morty y Summer, también está en el capítulo de Rick y Beth. Todo este tema de la novia nueva del papá.
Sí.
Sí.
Es muy bueno.
Summer cuando le dice al padre, sos un egoísta, qué sé yo, de ahora decilo. Bueno, me van a ayudar. Y ya lo hizo.
Sí, te acaba de ayudar. Otro detallito que me encantó, que es muy un detalle de fondo y que me también suma a esto de que vemos que Morty y Summer realmente se quieren entre ellos. Cuando están confrontando a la novia en la caverna de los Murlocs, no me acuerdo cómo
sí.
se llamaba.
Los Barricks.
¿Barricks?
Barricks.
El bicho este telepático está acogotando a Summer, la tiene en el aire. Jerry le dice, no, soy yo el que quiere cortar con vos. Summer cae y vemos que Morty va y la agarra. Como
sí.
que le trata de aguantar la caída y aparte después se queda con ella. Es un detalle que me gustó mucho.
Me parece que se dan cuenta que si no se cuidan entre ellos, nadie más los va a cuidar. Y eso es algo que se dieron cuenta ahora.
Sí, quizás también es algo que habla un poco, es una reacción natural quizás ante el divorcio de los padres.
Claro, pero yo creo que justamente el divorcio funcionó mucho para ellos, o sea, fue un bien al fin y al cabo, porque...
Es que en realidad por ahí la opinión, y esto es una opinión que yo también comparto, habiendo estado en una casa de padres que se terminaron divorciando... pero que quizás se deberían haber divorciado antes, claro. No sé si se entiende,
sí.
Lo que se divorciaron. Sí, es lo mejor. Bueno, en realidad ahí entra otra de las cosas raras del último capítulo, porque terminan juntos de nuevo.
Claro, mi miedo es que habiendo terminado otra vez juntos, que todo este aprendizaje después se les olvide a ellos como hijos, ¿entendés?
Eso es una de las cosas que te dejan con muchas dudas y sabor a poco el final.
Es que para mí no va a funcionar. O sea, una vuelta entre Beth, que claramente es hija de Rick, y Rick se lo dijo ya el capítulo de Beth, esa Beth es incompatible con el nivel de idiotez que maneja Jerry. Mujer no puede estar con ese tipo, no hay chance, se va a aburrir.
Yo creo que lo va a terminar matando.
Lo va a matar, viene algo muy oscuro y capaz este es como medio un teaser. Y es más, medio que te deja la duda al final del capítulo, capaz sí es el clon ella.
Sí.
Eso creo que nunca va a ser esclarecido del todo.
Sí, quizás hasta que en la quinta temporada vuelva otra vez de algún lado con implantes biónicos y un traje intergaláctico y ahí vamos a entender todo. Pero sí, me parece que la gracia, una de las cosas interesantes del capítulo de Beth era que no queda claro. Otra cosa inesperada es que en este décimo ya tocan ese tema. Uno pensaría que eso sí iba a quedar para más adelante y aún así no queda claro.
Sí.
Porque de hecho lo último que escuchamos en la temporada es... Sí, igualmente Rick nunca nos diría si soy la clon o no y se ríen.
Sí, se están riendo en tu cara.
Sí, sí, que no les importa. Sí, quizás lo que están diciendo con la unión esta... La reunión de Beth y Jerry, que es algo que no me copa tanto, sin embargo puede ser a lo que están apuntando, es que ellos sí son compatibles. Jerry es el cable a tierra de Beth. A mí eso no me interesa tanto como lo que decís vos, Juli, que son personas incompatibles y son tóxicas el uno al otro, que es otra cosa que habíamos visto en un capítulo de la segunda temporada, el de Tiny Rick, que se iban a la terapia de parejas intergaláctica.
Sí.
Sí, que se lo dicen directamente los tipos, son las personas más tóxicas que conocí en mi vida, no puedo creer que sigan juntos.
Nunca se había visto que las dos toxicidades sean...
Así de violentas, pero se complementen.
Se complementen, que no quedaba claro si era bueno o malo eso. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue esto. Aún así es una de las cosas más... Es uno de los hilos más interesantes de toda la temporada. Y volviendo al de Pickle Rick, ahí tenemos uno que no es Rick ni con Jerry ni con Beth, es Rick solo. Ya tenemos tres capítulos que no son aventuras de Rick y Morty.
Sí. El discurso de Rick a las ratas cuando las está matando es espectacular. Cuando agarra a esa rata súper grosa, y debes haber notado que no te di ningún nombre especial, porque para mí no sos importante, no sos nada.
No, y la aparición de ese personaje Jaguar, que es Danny Trejo.
Es re Danny Trejo.
Excelente, sí. No, ese capítulo se va a la mierda. En 10 minutos te cuentan tipo dos películas de acción diferentes.
El Solenia es Rey John Wick, que ya lo hablamos.
Sí, lo hablamos en su momento. Es muy bueno el momento que está toda la aventura en la cloaca. Los momentos de las ratas son espectaculares. Sale por el inodoro. O sea, la segunda parte de la aventura es ¿por qué inodoro salió?
Claro.
Que aparentemente es una embajada rusa o algo por el estilo.
Sí, sí, o es una embajada o es una casa de mafia rusa. No terminas de entender bien qué es.
Pero toda la historia que cuentan con Jaguar... De nuevo, eso es en 3 minutos, con 3 escenas. Deben ser 20 líneas de diálogo. Es riquísima.
Sí, bueno, es un capítulo que tenés... 3 espacios como mucho, la alcantarilla, la sala de la psicóloga y el lugar este ruso, aprovechan muy bien cada espacio, ¿entendés?
Sí.
Tenés toda la posta que les va tirando la psicóloga y todo el trasfondo de los personajes que se están psicoanalizando. Y por el otro lado tenés una película de acción que no importa lo que está pasando, disfrutá de lo que estás viendo.
Muere gente una tras de la otra. Y ese capítulo tiene el mejor después de créditos de toda la serie, que es... Cuando está por matar los conciertos.
Sí. Un villano que re podría ser, no sé, un villano de Batman, ponele.
Sí.
Y aparece Jaguar.
Que aparte es esa clase de cosas que siempre decimos. Es una idea que podría haber dado para...
¿Era un capítulo entero?
Un capítulo entero, que esa es la joda. Es como que los encontramos en el final de un capítulo y simplemente porque esa fue la vez que Jaguar le pagó la deuda a Rick.
Otro episodio que... apela un poco a eso de cositas, que algunas ideas funcionan y otras no, pero son ideas que podrían haber dado para más, es el capítulo, el que sería el Interdimensional Cable de esta temporada, que son los recuerdos, los Morty Mindblowers, que también es una sucesión, que es un capítulo muy desparejo, no funciona del todo, pero como vas salteando, como vas haciendo zapping en cada uno de los recuerdos, podés llegar a disfrutar unos que son muy buenos.
Pero además se te ríen en la cara, es ellos volviéndolo a hacer. Rick directamente rompe la cuarta pared y te dice, bueno, esta temporada no vas a tener Interdimensional Cable, así que nada, si estabas esperando eso, jodete.
Sí.
Tenés cosas espectaculares, tenés el de las ardillas que describen la situación económica argentina, creo que mejor que cualquier analista político.
Las ardillas golpistas.
Esa era la respuesta. Lo que estaba pasando es que las ardillas controlan
todo. Son las ardillas,
todo.
Ya fue. Tiene imágenes que pasan por momentos, qué sé yo, Mr. Poopy Butthole proponiéndole casamiento a Morty, Morty llorando de emoción.
Rarísimo eso. Que de nuevo son esas cositas que quizás terminen significando algo. Son distintas líneas argumentales que por ahí toman en algún momento.
Sí.
Lo otro que igualmente a mí me pasó con el capítulo este, como decís vos, es inconstante. Tiene momentos buenísimos, pero en sí capaz no funciona tanto. Es que, y es algo que pasó a través de toda la temporada, se hizo un poco reiterativa. Creo que si no es en todos los capítulos, debe ser en 8 de 10, que siempre Rick dice nada importa, porque todo es infinito,
sí.
Todo está sucediendo a la vez, entonces no importa. Que se puso un poco reiterativo y quizás eso es lo que tenga de bueno el hecho de que vuelve el status quo a la casa de los Smith al final de la temporada, porque nadie se le plantaba, entonces nada importaba. Lo que mejor saqué de este último capítulo era que capaz es la idea, es la contraparte de la manera de pensar de Rick. Si todo es infinito, uno puede encontrar la felicidad sabiendo que de todas las cosas infinitas, esta es la mía.
Es la cosa que importa en un mundo que es vastamente infinito.
Por eso, al final se terminan riendo de por ahí soy una clon, por ahí no soy una clon, lo importante es que estamos juntos y felices. Es una línea un poco más cursi de lo que nos tiene acostumbrados, pero es un cambio quizás necesario porque realmente para mí se hizo repetitivo. Ya para el final de la temporada era, bueno, sí, nada importa. De hecho, parte de la joda que tiene el duelo con el presidente es que ya estás viendo que se está zarpando, boludo.
Claro, a mí me pasó eso. Todo lo de Beth en ese capítulo me pareció interesante y lo de la lucha con el presidente, más allá de que tiene momentos muy graciosos, decís, bueno, es un vale todo ya, ¿entendés? Entonces pueden pelar armas cada uno, no importa lo que pasa porque vale cualquier cosa dentro de lo que es la lógica de la serie. Y está bueno que le den un poco de base terrenal para que te puedas agarrar de algo a desarrollar a futuro.
Bueno, otra cosa que tiene de raro este final es que pasan muchas cosas que también uno creería que van a durar y no duran. Por ejemplo, cuando la familia se escapa. En el momento en que lo somete, digamos, Rick al presidente, Rick llama a Morty y vemos que muestran la Oval Office. No sé cómo se dice en castellano. ¿La oficina?
La sala,
la oficina oval. Sí.
Yo creí que iban a mostrar que Morty murió por accidente. ¿No se les pasó por la cabeza eso?
Sí, porque vi todo roto y fue como, che, Morty la quedó, iba a tener que buscar otro Morty.
Y eso
pero
va
este
a ser
Rick
el
está más sentimental, entonces no va a ser lo mismo buscar otro Morty.
Sí, yo te juro que, como decíamos, ¿no? Esta serie que te manda la cabeza para todos lados a la vez, me hizo pensar eso. Después vemos que se escaparon, que también es fuerte. Da un poco de lástima que se resuelva tan rápido. Es gracioso que el chiste de que Morty le dice nunca más nos van a encontrar acá. Los encuentran un minuto y Summer dice, te dije que no era una buena idea escondernos por segunda vez en el mismo lugar. O sea, el plan de Morty era que no se le iba a ocurrir.
Claro.
Pero me dio un poco de lástima que se resuelva todo tan rápido.
Hay momentos en el capítulo que son muy buenos. Qué sé yo, cuando lo llama, que, che, pero si tienen una pistola para teletransportarse. No sé, flaco, estoy trabajando igual que vos.
Sí,
me preguntes eso.
O después cuando el presidente se empieza a calentar con ellos y Rick le dice, bueno, yo siempre asumí que no nos arrestaron ni nada porque sabían que esto iba a terminar mal.
Claro.
¿Qué?
Es que le toca el orgullo, llega ese momento y además está como está casi despechado el presidente porque cuando dice, no, hoy declaramos nuestra independencia de Rick and Morty, ahora váyanse y pone una canción depre y se pone a mirar por la ventana.
Es genial.
Con el corazón roto.
Creo que ese capítulo tiene uno de los momentos de esta temporada en los que me pasó poco. Hacía mucho que no me pasaba de tentarme y estar 2 minutos riéndome de un chiste que encima ya pasó y me tendría que estar riendo del otro que siguió, que es cuando lo minimizan y después cuando vuelve a crecer tiene esa camiseta que le quedaba gigante y ahora la tiene toda cortita y está en bolas.
Y además no paran de gastarlo con eso. Tipo, hay maneras más fáciles de morirse de cáncer y se
genial.
Achican como si fuera una película de los 50 y después cuando va, llega a ese lugar chiquito, el tipo haciéndole señas y el presidente recaliente, no sé qué querés decir, ¿Qué estaciones?
No, y llega al lugar y ya se les adelantó, claro, Rick and Morty también.
Tipo, y la mina le dice, sí, se reducen al instante y tienen una pistola para teletransportarse. Como, obvio que llegaron antes que vos.
Es muy bueno como en otra serie uno estaría diciendo, wow, mirá las cosas ocultas que tiene el presidente, el gobierno de los Estados Unidos, y en realidad, en comparación a lo que hace Rick en el garage, no es nada.
Sí, bueno, un par de chistes con respecto a lo que hay en la sala, la Casa Blanca, los túneles sexuales, el coliseo de esclavos de Lincoln.
No liberó a todos.
Ese chiste es muy
bueno,
fuerte.
Bueno, los niños gimnastas telepáticos es fantástico.
Ah, también.
Que sí, los termina matando en el momento en el que le dispara a esos infinitos
Rick. La secuencia de acción esa es una secuencia de acción excelente, sí, a la altura de las de Pickle Rick.
Sí.
Inclusive en un momento están peleando y vemos que pasan como un lugar en donde está el set del aterrizaje.
Está el set del alunizaje, hay también una selva que algunos interpretaron que era Vietnam.
Inclusive ves un auto descapotado con una mancha de sangre, como si hasta eso fuese falso. Para mí uno de los mejores chistes de ese capítulo es cuando... es una cadena, ¿no? Porque primero llevaron a los líderes de Israel y Palestina a... fumar
una taberna de Star Wars
a fumar drogas que aumentan la percepción.
Claro, y firmaron el tratado. Eso. Es bastante obvio si lo pensabas.
Si te pones a pensar. Y después, bueno, toma el crédito el presidente y dice, pero los encontraron a Rick y Morty. No sabemos dónde están. Entran a la oficina y estaban ahí comiendo pochoclos.
Claro.
O sea, así todo con lo decepcionante que es, tiene momentos que son excelentes.
Tiene momentos muy buenos. Cuando le llama, dice, bueno, ya está, nos damos por vencidos, qué sé yo. Y llama a esta Tax Force invisible, como, bueno, ya está. No quiero escuchar nada. Digo, sabes que los podía ver todo el tiempo, ¿no? Don't push it, Sánchez.
Bueno, que es algo que también vemos a través de la temporada, que creo que no lo veíamos antes, que es cómo Rick está tan preparado para todas estas situaciones. Hasta ahora siempre... Muchas veces parecía, es algo más de un dibujito animado, mal dicho, así, parecía que zafaban de casualidad. Y no, ahora nos damos cuenta, al que lo está tratando de asesinar lo trató de asesinar en el Weary Early, lo mata con un brazo biónico, que bueno, tiene el chiste de la sopapita, que es excelente, tiene implantes biónicos.
Sí.
Cuando le disparan todos los del servicio secreto en la Casa Blanca, tiene como un campo de fuerza. Cosas similares pasa cuando los Vindicators lo quieren matar.
Sí.
El chabón está preparado. Eso es una de las tantas cosas que hacen que sea más oscura la temporada esta.
Sí.
No es tan ya casualidad, tan tipo Looney Tunes que zafan de pedo o con cosas medio raras. Me acuerdo que en el que se metían adentro de la batería zafaban con unos esquís que le salían de los pies y Morty se podía transformar en un auto. No, el tipo tiene tecnología a nivel Terminator para protegerse a él. Y a Morty, eso es.
Es que él se preocupa por Morty y eso fue algo que fuimos viendo, que va creciendo a medida que la serie va avanzando.
Sí, incluso, bueno, con Beth, que más allá de que es la hija y uno asume que la quiere, pero a veces está puesto en duda, él le dice en un momento, o sea...
Al final, ¿será porque no me interesa? ¿Me interesas tampoco que me caes bien? ¿Será porque te quiero? No sé, no le busques explicaciones, como que intenta irse
como que ni él, rápido. Él no puede afrontar los sentimientos que tiene, al igual que no puede asumir los errores que comete. Pero es muy lindo ver como que no todo es tan claro de, bueno, Rick se caga en todo.
Sí, entre paréntesis esto de los errores, uno de los recuerdos que le borró a Morty es una palabra que no sabía pronunciar
y que
Morty se le ríe.
Bueno, ahí tenés.
Sí. Inclusive después vemos que cuando hacen un salpicadito de recuerdos más cortitos, en una Morty le gana a las damas.
¿Sí? Eso iba a decir, sí. O sea, no puede, no, esto no pasó. Lo borra.
Claro.
Excelente. Ese capítulo, igualmente el de los Mind Blowers, me parece que va un poco más allá, como... Bueno, capaz explica un poco la naturaleza episódica de una serie animada, pero va un poco más allá de lo necesario,
quizás,
¿no?
Me parece que lo que te quiere explicar también es que, y capaz ahí ya podemos hablar del capítulo que nos está quedando pendiente, Morty no logra aprender de sus errores porque cada vez que comete un error lo borra.
Uh-huh.
O cada vez que hay algo que lo afecta, que lo puede afectar mucho, que hizo Rick, se borra. Entonces es como que está siempre en el mismo lugar. Una de las cosas que se planteaba a partir de este capítulo era, bueno, ¿qué pasa si este otro Morty jamás se borró la memoria? Podría ser un desencadenamiento lógico para terminar en ese personaje que vimos en el capítulo de la Ciudadela.
Ah, vos estás diciendo, vos estás suponiendo que Evil Morty es un Morty que nunca se borró ninguna memoria. ¿Puede ser?
Es una teoría que había leído por ahí y la empecé a buscarle cosas y tiene sentido.
Sí,
porque cierra. Él se olvida de muchas cosas que también hizo Rick, que lo lastimaron, Rick para afectarlo. Nunca aprendió de sus errores porque siempre vuelve a foja cero.
Sí, puede ser. Ya que estamos, hablemos del capítulo de la Ciudadela, probablemente el capítulo más, bueno, probablemente no. Sin ninguna duda, el capítulo más ambicioso de toda la serie hasta ahora.
Sí.
No sé si el mejor, pero si no es el mejor, está ahí nomás. A mí me pareció que fue todo The Wire, comprimido. Te muestran en 20 minutos todo el funcionamiento de una ciudad en donde todos son Rick o son Morty. Es un delirio. Es algo que nunca he visto. No sé si la experiencia que tuvieron ustedes viéndolo fue igual a la mía, pero me mareaba.
Yo no lo podía creer. Sí, yo estaba viéndolo y...
Yo creo que durante los 20 minutos, primero, era no puedo creer lo que estoy viendo. Segundo, entendés que Rick y que Morty es cuál, pero al mismo tiempo... Hay una mezcolanza, sí, algo te están queriendo decir también, con que son todos los mismos personajes.
Es como que vas entendiendo todo, pero te cuesta ir al ritmo por el que te está llevando el capítulo.
Es un capítulo que necesitas ver varias veces.
Sí, sí, y encima lo que tiene, que me di cuenta la segunda vez, dije, ah, claro, nunca había pasado de un capítulo que fuera coral, que son como tenés distintos protagonistas y todos los arcos argumentales importan realmente. E incluso hasta lo de el Rick que trabaja en la fábrica de galletitas, que te lo presentan como una publicidad, sí, y después toda la historia termina siendo una publicidad realmente, decís, ¿cómo se les ocurren esas cosas?
Pasan muchas cosas. Vemos a Mortis con actitudes de Rick, vemos a Ricks con actitudes de Morty, por ejemplo, en la historia de los policías. Vemos esta especie de Stand By Me en donde van a... En donde hay como una leyenda urbana de que hay un lugar en
un
donde...
Un pozo de los deseos.
Un pozo de los deseos que termina siendo un lugar donde se tira la basura.
No, y la idea de la escuela donde están adoctrinando a los Mortis para hacer...
Que perdieron sus Ricks, los están como reentrenando
para... ¿Cuántos Ricks ya tuviste vos? El Morty alto.
Ah, el Morty... que casi dice Rick retardado. Ah, no, Morty alto.
sí, vos bueno, también vas a tener tu...
Recordemos que tiene sentido que haya todo un barrio en donde hay Mortis pobre. El barrio pobre, la vida... o como se le quiera decir, la mayoría son Mortis porque en el capítulo donde conocemos a Evil Morty hay un montón de Mortis que quedan sin Ricks.
Claro, que son todos los que rescatan, que bueno, entre esos se va Evil Morty, eran todos los que estaban en esa
en ese domo.
Cúpula de protección, de dolor.
Es
sí,
un delirio.
Lo loco del final de ese capítulo es que uno pensaría, bueno, se los están llevando y les van a llevar a un lugar. No, los dejaron en la calle, o sea, están a cuenta propia.
Es que si hay algo que se entiende... De esto es que no les importa los Mortis, que al único Rick al que le importa su Morty, su Summer, su Beth, en realidad no su porque los suyos los dejó en otra realidad.
Claro.
Por lo que sabemos ahora se mudaron dos veces, porque con las ardillas también se tuvieron que mudar.
Claro.
Sí. O sea, ya cambiaron dos veces. Pero el único que se preocupa es ese Rick.
Y por eso ahí después entendés la postura del Evil Morty también. O sea, ¿cómo no va a tener un odio en particular?
Obvio.
Por los Ricks.
Bueno, hay varias teorías que son muy interesantes. Hay una que probablemente no sea cierta, pero es divertido de pensar, que es que Morty es Rick. Morty crece para ser Rick. Es un delirio, pero por ahí el Morty termina siendo el germen, el que va a crecer para ser los infinitos Ricks.
Es que por todo lo que estamos viendo, o sea, ya llega ese punto que decís, bueno, cualquier cosa es válida y me voy a sorprender y todo... Pero no sé si me gustaría que fuera así realmente.
Eso es demasiado extremo. Otra que también a veces sale el chiste es que Rick es consciente que está en una serie animada. Porque tira un montón de chistes que rompe la cuarta pared. Bueno, ¿qué tal si realmente esto es importante? Hay un momento curioso en el capítulo que tiene con Beth, que cuando está probando su mano nueva está tocando la guitarra, practicando como una canción, y después es la canción que suena de fondo cuando tienen esa secuencia de montaje en donde clonan al amiguito.
I got a doo-doo in my butt.
Y después Beth, creo que es la primera persona, no, ahora que lo pienso, Morty alguna vez lo hizo, bueno, pero Beth es la primera persona que no es Ricky Morty que hace un chiste de que esto va a ser parecido a la primera temporada. A mí me gusta pensar que capaz algo hay ahí, ¿eh? Capaz alguna vez...
Son conscientes de que son personajes.
Capaz alguna vez cruzan a nuestro mundo, ¿viste? Algo así sería bastante loco. Es una de las cosas que todavía no hicieron... Que no llevaron más allá, que podrían llegar
y
a
podrían llevar. Hacer el chiste de, ya lo hicieron los Simpsons, de cuando
bueno,
Homero.
Bueno, esta vez lo hicieron, sí, claro. Bueno. Pero claro, no vamos a seguir con Minecraft, South Park lo hizo hace 4 años. Está re adelantado. O nosotros estamos muy atrasados.
Claro. Sí, es genial. Excelente. Sí, sí, sí. Eso es lo que, ese es el chiste que me acordaba que hace Morty, que te da a pensar que también quizás es consciente de que están en una serie. Es fantástico lo de South Park porque súper autoconsciente, ¿no? Porque South Park sí es rapidísimo. Pero los de Rick y Morty sabemos que tardan 2 años en hacer una nueva temporada, sí, por la calidad de animación. Están los dos extremos diferentes. De hecho, una de las cosas raras que tiene este último capítulo es que el presidente es Obama, entre comillas. Hablan de que le encanta hacer ataques con drones y yo qué sé.
Me parece que eran un poco, lo hablábamos antes, es una cosa de que condensaron la figura del presidente estadounidense. No importa quién sea, la crítica de los drones, los acuerdos de paz y las guerras se las podés hacer a cualquier presidente.
Sí,
yankee.
Aplica a todos.
Y
lo que tienes, lo vas a Obama.
El tema era ese, como ya lo habíamos tenido en el capítulo de las cabezas flotantes del reality.
También. Es que esto es como una secuela,
claro,
espiritual a...
Es el mismo y queda en eso. Eso, digamos, como, bueno, salvaron el planeta, entonces cada tanto los llamamos cuando hay un bicho en los túneles sexuales.
Sí, sí, que los tratan como si fuesen casa fantasma.
Claro.
Pero lo que tiene de raro, que tiene más que ver con la realidad, que a través de este capítulo, a través del capítulo de la Ciudadela, estamos viendo que creo que hay más comentario social que antes,
sí,
me parece. Pero por otro lado, con todas las cosas que estamos, por lo menos yo que veo algunos talk shows que me gustan, todo lo que sucede semana a semana con Trump y todos los desastres que están sucediendo, esto también hace que este último capítulo quede un poco viejo.
Me parece que también puede haber sido intención de ellos el querer descontextualizarlo un poco, que siga siendo crítica,
no,
también
una...
te la puedo descontextualizar y si lo veías hacía 4 años, la crítica igual funcionaba.
Sí.
Porque Obama ganó un premio, un Nobel de la Paz, y sin embargo seguía mandando tropas a Medio Oriente. Me parece que funciona por ese lado y que también puede ser la idea de ello. Son tipos que se cagan bastante en lo que hay que hacer.
Y la idea que funciona también es un poco, que también lo hablábamos, el hecho de que sabemos que ellos cambiaron de realidad. Esta puede ser una en la que Obama sigue siendo,
claro,
presidente también.
Que pudo ser elegido por tercera vez, podría ser tranquilamente. Otra teoría que leí por ahí, que la pensé, la terminé de completar igualmente con cosas que leí de gente más inteligente que yo, es que me recontra cerraría con todo esto que estamos diciendo del último capítulo, que falte un capítulo secreto.
Sí.
Que sea un especial de Navidad. Y que por eso Mr. Poopy Butthole, cuando dice la próxima vez que me vean, probablemente me vean con una barba de Navidad. Eso es lo obvio, pero después es como que después de decir eso, mira para los costados y dice, sí, bueno, como si hubiera hablado de más.
Mr. Poopy Butthole hace eso. En la temporada anterior, cuando termina la segunda, que dice, bueno, nos vemos en 1 año y medio, y se empieza a poner nervioso y se va. Y el capítulo se estrenó justo 1 año y medio después.
Sí, sí, sí. El capítulo de abril, del Día de los Inocentes, fue justo 1 año y medio después de que se emitió ese. O sea,
entonces
que,
ya puede ser un código válido de que tiene la serie para comunicarte, bueno, no rompan la bola de cuándo salimos porque ya te lo estamos anunciando.
Es lo que nosotros estamos esperando que pase y los
y
tipos
no,
no les importa
también.
Y sale dentro de, capaz...
3 años.
4 meses, sale una temporada nueva, o capaz dentro de 5 años.
Pero me gusta la idea de que hagan de nuevo, hagan por segunda vez esta sorpresa de un capítulo. No sé, me cerraría también con una comunicación con los fans. Una de las cosas que hace que sea decepcionante el último capítulo es que, bueno, no pasa nada con Evil Morty, que con vos, Nico, lo habíamos dicho igualmente. Tiene sentido que no volvamos a la Ciudadela, sí, hasta la próxima temporada. Si sí, uno hubiera pensado que se iba a resolver el misterio de, bueno, Mr. Poopy Butthole realmente era un amigo de ellos.
Mr. Poopy Butthole tiene en la pared fotos, no sé si vieron eso, pero cuando está, se ven fotos del bebé que está ahí. Pero también hay fotos con los Sánchez, hay fotos, tiene un par de fotos con...
Ah, eso no me di cuenta.
Sí, tiene una foto con Rick, tiene fotos con Summer y con Morty. Hay una foto creo que con Bert Person también.
¿Ah, sí?
En la pared tiene,
genial,
fotos de ellos, o sea,
lo
se
que
nota
sí
que hay una relación ahí.
Es que en la ladera, cuando Beth está decidiendo si irse como una clon o no...
Hay una foto de Mr. Poopy Butthole.
Entonces es como, sí, que, bueno, hubiera estado bueno que haya una interacción entre la familia y Poopy Butthole fuera del capítulo de los parásitos de la memoria.
Sí.
Por otro lado, tenemos a Phoenix Person. Todo apuntaba a que Phoenix Person y Tammy ensanguchen la temporada.
Sí, te los esperabas como unos posibles villanos de esta temporada. Y...
sí, recontra. Bueno, a ver si Phoenix Person en algún momento puede reaccionar o si es un androide ya totalmente perdido y no sabe quién es.
Bueno, otra cosa que da a entender esa pequeña escena después de créditos del primer capítulo es que la Federación no está completamente acabada. Un montón de cosas que hubiera tenido mucho más sentido que pasen por lo menos en el último capítulo de la temporada si no fueron una cosa recurrente. Pero como decís vos, Juli, puede llegar a estar ocultándolo, sería fantástico. De nuevo reventarían internet en mil pedazos como hicieron en abril. Por otro lado, capaz sembraron estas pequeñas pistitas para que uno crea que va a pasar algo que nunca va a pasar. Tiene mucha menos gracia, pero tampoco sería sorprendente.
Sí, incluso con estos arcos que estamos comentando, quizás hay algunos que nunca los vuelven a tocar nunca más y está perfecto porque es como los chabones manejan su propio código.
Sí.
Más allá de que uno tiene sus expectativas y siempre eso lleva a decepcionarte un poco.
Esto me hacía pensar un poco a lo que hablamos de Twin Peaks en su momento. Hay que ver qué tanto, porque trolear por trolear, para eso están los comentarios de YouTube. Claro. ¿Viste? Tenés que ver cómo una subversión de expectativas hace que enriquezca tu obra. No podés hacerlo por hacerlo. Con lo que decís vos, a mí me da pensar. En una de esas a Bill Murray no lo vemos nunca más. Sabemos que hay como un régimen ultraderecha, fascista en la Ciudadela. Es una opinión sobre un montón de cosas que están pasando en el mundo. Listo, no los vemos nunca más. Pero al final, cuando vuelven de la aventura de Atlántida, creo que Morty dice algo.
Como que medio que me quedo con intriga qué pasó en la Ciudadela. Seguro nada interesante. Pero
seguro nada que nos vaya a afectar.
Claro, dice algo así. Eso, nada que nos vaya a afectar a nosotros.
Quedaría a entender que bueno, son las semillas puestas de que en algún momento les va a volver lo que hicieron en la Ciudadela. No sabemos, vamos a ver cuánto hay que esperar. Como decíamos al principio, no fue una temporada tan buena como la segunda. La segunda tuvo un mejor desarrollo del mundo y muchos mejores capítulos individuales, en mi opinión. Sigue siendo una serie excelente que se la juega todas las semanas.
Un capítulo promedio tirando a mediocre dentro de Rick and Morty sigue siendo uno de los mejores capítulos de cualquier ficción que vas a ver hoy en día. Eso es lo que pasa también.
Sí, sí. Y ni hablar animada.
Eso es otra cosa que pasó. La animación creo que cada año se van superando cada vez más. Está mucho
Si vos
mejor.
Comparás los capítulos de la primera temporada con los capítulos de esta, está muchísimo más arriba en calidad.
Había habido un salto enorme entre la primera y la segunda temporada, en mi opinión.
Sí.
No fue tan pronunciado entre la segunda y la tercera, pero se nota que siguen mejorando. Bueno, así que les propongo algo. Comprometámonos, si hay un capítulo en diciembre,
estar acá.
Después de Navidad, nosotros tres vamos a estar hablándolo y vamos a ver realmente si este fue el final real de la tercera temporada o no. Ahora les toca a ustedes, oyentes, díganos si esperan esto, si esperan una sorpresa antes de fin de año, una sorpresa para Navidad. ¿Qué capítulos fueron sus favoritos? ¿Qué les pareció esta temporada en comparación a otras y por sí misma? Lo vamos a estar leyendo y comentando con ustedes. Esto fue ¿Qué mes se puede escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Quiero vivir, estoy vivo. Humanos, los amo.
Iniciando protocolo de emergencia.
No.
Sí.
Estoy vivo. Hola.